Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presentan Marina del Sol, Aclara, Blue Mar y Grupo Defensa. Conduce Francisco Ibieta.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a este programa de miércoles 6 de marzo. Ya avanzamos a esta mitad de semana, de esta super semana inicial del año. Vamos a rápidamente, estamos ya con Carlos. Bueno, vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro panelista económico, porque hoy día a las 9:30 tiene un compromiso y nos ha pedido salir rápido. Entonces, para poder tener el tiempo necesario de conversar con él, vamos a darle la bienvenida inmediatamente a don Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido este nuevo miércoles a conversar con nosotros de economía.
Hola, Pancho. Buenos días. Gracias por nuevamente dejarme estar aquí otro miércoles más.
No, uno de nuestros panelistas más aplaudidos en las redes sociales y más solicitados por la audiencia de Buena Costumbre. ¿Cómo ha estado económicamente la semana en el mundo?
A ver, la verdad es que yo creo que la noticia más importante, lo que nos golpea hoy día, es el precio del dólar. Tenemos esa, tenemos un dólar que se mantiene alto, ¿no es cierto? Sabemos los efectos que eso tiene. Hemos tenido alzas en, por lo mismo, hemos tenido alzas importantes en los combustibles, en las bencinas, que nos golpea a todos, ¿no? Y no se ve que eso vaya a cambiar, digamos. Todavía queda acumulado algunas alzas. Si es que esto no cambia, el precio de los combustibles a nivel internacional se ha mantenido relativamente estable, pero es el precio del dólar el que está golpeando al alza. Un dólar que tiene que ver mucho con este diferencial de tasas que alguna vez hemos hablado de Estados Unidos, que para eso dependemos mucho de Estados Unidos. Estados Unidos que muestra cifras a veces buenas, a veces malas, desde el punto de vista de que todavía no se ve que Estados Unidos, que está haciendo lo mismo que nosotros en términos que tuvo inflación, subió la tasa de interés, lo que quiere es de alguna manera enfriar la economía para volver a su meta de inflación, que es 2%, a diferencia de nosotros, que es 3%, pero eso le ha costado mucho más. Algunas cifras dicen, mira, sí, la economía está de alguna manera, los precios están bajando, pero después van a la producción y la producción sigue creciendo, porque para que baje de alguna manera los precios, tiene que la producción caer. O sea, el consumo tiene que empezar a caer, esas cosas que nos ha pasado a nosotros, y por eso nosotros estamos en un ciclo importante de baja en la tasa de interés. Pero Estados Unidos no pasa. Entonces tenemos un mercado del trabajo que sigue ahí creando muchos empleos, y eso presiona el precio hacia arriba. Entonces el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, no tiene la certeza todavía de que su política monetaria, estas altas tasas de interés, esté teniendo los efectos que ellos quieren. Entonces, eso hace que mantengan su tasa de interés relativamente alta, y como nosotros estamos bajando las tasas, hay un mercado bien fuerte, especialmente externo, de inversionistas internacionales, que juegan y que lo que quieren es ganar plata, y por lo tanto juegan a apostar contra el peso chileno. Entonces, quieren comprar barato para vender caro finalmente, y por lo tanto están demandando mucho dólar, pensando que después va a subir, y por lo tanto hacer una ganancia ahí. Y además se lo llevan a donde además hay tasas más baratas, hay tasas más altas, que es Estados Unidos. Por lo tanto, todo eso ha llevado a que este valor esté más arriba. Eso, además de China, digamos, ¿no? Para nosotros es muy relevante China. Entonces, China tampoco ha dado las señales que esperábamos en términos de un potente plan de crecimiento de China. A veces nos pasa lo mismo que con Estados Unidos, pero aquí es más desde el gobierno de China, que dice, mira, vamos a poner plata, o vamos a bajar ciertas tasas de interés, etcétera, pero no son suficientes para que la economía crezca lo que uno espera, lo que nosotros esperamos, y por lo tanto esa mayor demanda que queremos por cobre, básicamente, para que entren más divisas, para que entren más dólares, porque los vamos a vender mejor, eso no se está dando totalmente. Entonces, El futuro, si uno lo quiere mirar, está un poco incierto de lo que vaya a pasar. Seguramente Estados Unidos va a bajar la tasa. El tema es cuándo. Nosotros debiéramos seguir bajando la tasa de interés. Eso, por otro lado, es una buena noticia para los créditos, para los que tienen créditos rotativos, para las líneas de crédito, las casas comerciales, esos créditos de corto plazo, crédito consumo. Porque ahí, y podríamos pasando un poco a preguntarnos si ya con eso, con esta baja que todos esperamos que sea de 100 puntos base, es decir, un 1% menos en la tasa de interés en Chile, el comercio ya haya tocado fondo y empecemos a despegar desde esa perspectiva. El comercio ha sufrido mucho. Las ventas en general, a mí me pasó durante las vacaciones preguntándole a la gente que mucha gente, ¿no es cierto?, en el verano, en lugares turísticos, vive el resto del año con lo que gana en esos meses.
Claro.
Claro. Entonces, tuvieron en general, conversando con harta gente, decían un enero bastante malo. Sí, bastante flojo. Y donde febrero mejoró. Claro, febrero es el mes que la mayoría de los chilenos sale de vacaciones y gasta. Pero enero, que quizás algunos salen, o a veces está influenciado por otros tipos de veraneantes, fue bastante más flojo. Entonces, han sufrido y esta baja en el comercio yo creo que va a ser lo que va a llevar a que sigamos creciendo de alguna manera en Chile y que esas caídas importantes que tuvo el consumo ya haya sido en realidad el fondo de esta caída y empecemos a despegar.
Sí, hay también un indicador que algo dice. Cuéntanos la relevancia que tiene el indicador de la creación de empresas, porque también se habla mucho y los portales especializados siempre hablan de este mes hubo récord, este trimestre fue bajo, pero ¿cuál es el impacto real en la economía de cuántas empresas se crean?
Lo que pasa es que si uno dice, bueno, las empresas en general, ¿no es cierto?, lo que hacen es generar empleo, tienen un impacto en el empleo y por lo tanto en el ingreso, es toda una cadena, ¿no? Si quiero generar más puestos de trabajo o mejores puestos de trabajo, entonces lo que voy haciendo es aumentar los salarios. O gente que estaba buscando un empleo ahora lo tiene, por lo tanto tiene ingresos y empieza a consumir. Y esto es una cadena porque empieza a consumir, los negocios venden más, los proveedores, los productores producen más, etc. Y eso es súper positivo y es lo que tenemos que hacer finalmente. Si queremos crecer, eso es lo que tenemos que potenciar, la creación de empresas. Y lo que tenemos es que en diciembre terminó cayendo la creación de empresas. O sea, tuvimos una caída importante de generación de empresas con estas tasas altas, ¿no es cierto? Y después de eso empezamos a subir, se crearon muchas más empresas. Sin embargo, llevamos ya un par de meses, el último semestre del año pasado, con una cosa bien estable, sube, baja, pero bastante plana en el promedio. Es decir, no se está viendo un incentivo importante a la generación de empresas y por lo tanto a la generación de empleo por el lado de los privados. Y eso es la única forma de crecer finalmente. Es decir, el Estado ya ha generado muchos empleos, pero eso tiene un límite y por lo tanto no hay más gasto que el presupuesto que tienen y lo que van a gastar. Siendo responsables, debieran gastar solo eso, por lo tanto, no hay mucha más generación de empleo por ese lado. Y son los privados, que finalmente estamos hablando del 70% de la economía, son los que tienen que generarlo. Y es el Estado el que tiene que generar las condiciones para que eso se dé. Y hoy día no sé si lo estamos viendo, tenemos hartas fuentes de incertidumbre. O sea, tenemos una ley de pesca que está ahí, que está además con urgencia, pero que tal como está, va en el sentido contrario, digamos, ¿tá? A generar cierre de empresas, menos empleo, más precarización en el empleo. Tenemos todavía este pacto fiscal que sigue con conversaciones, ¿no es cierto? Tenemos una ley de la permisología que estaba ahí, pero sigue ahí, digamos, no hay avances sustanciales de que vaya a salir pronto algo. Entonces, todas esas cosas pendientes finalmente alargan esta, entre comillas, agonía en términos de que vamos a crecer, sin duda, pero no es suficiente lo que hoy día se ve.
Claro.
Oye, Crédito con aval del Estado también sigue sacando un poquito de reacciones en el mundo económico, porque ya lo hemos conversado en programas anteriores, pero este proyecto que el gobierno trabaja para presentarlo en el mes de septiembre, han habido algunos adelantos que los mismos titulares de educación, tanto el ministro como el subsecretario, han abordado. Uno de ellos dice no será universal. O sea, ya parten de la base de que no todos los deudores del CAE van a ser beneficiarios de este perdonazo. Pero eso, MOL trae un especial hoy día, un reportaje un poquito más a fondo sobre qué es lo que trae como consecuencia esto, porque cuando se anuncian medidas de este tipo, la gente deja de pagar.
Pero sí, es lógico. La verdad es que yo creo que este proyecto no debería existir, digamos. El primero, porque la gente se mueve por incentivos. Esta es una cuestión de psicología, digamos. ¿Ah? Psicología económica, si quieres verlo, en este caso en particular. Pero las personas se mueven por incentivo. Entonces, cuando existen estas posibilidades, simplemente dejo de pagar. Y bueno, y después veré, porque finalmente, si no estoy en el grupo, bueno, si estoy bien, qué bueno que deje de pagar. Y si no estoy, bueno, seguiré pagando lo que tenía que pagar. Pero se genera ese incentivo y eso trae un montón de problemas. Y no solo en eso, si lo puedes ver hoy día en el tema de la evasión del Transantiago, lo conversás con mi alumno ayer. Ayer conversaba con mis alumnos lo mismo. ¿Por qué salió justo ese tema? Decía, pero ¿por qué la gente no paga? Es porque no hay ningún castigo finalmente. No hay ningún incentivo a pagar. Porque no pasa nada si no pago al final.
¿Qué pasaría?
Claro, lo voy a pillar al inspector, pero finalmente es muy difícil que pase. Entonces, pasa en todo. Porque la gente, las personas, y aquí no tiene que ver con una cosa política de cómo piensan, sino que es un tema de capital social finalmente. Esa pillería que de repente nos vanagloriamos de los chilenos, la verdad es que es bien perjudicial, ¿no?
Porque
si podemos saltar a la fila, lo saltamos a la fila.
Hubiera sido distinto a lo mejor que el gobierno diga estamos trabajando en alguna propuesta para presentarla en septiembre, pero partimos de la base, imaginemos que para ver si es que hubiera tenido otro efecto esta política, es decir, que los que sean, los que califiquen para el perdonazo, tienen que estar al día.
O sea, sí, si lo vamos a hacer igual, efectivamente, tienes que generar esos mismos incentivos a que al menos recuperes lo que está, porque claro. un estudio que salió, ¿no es cierto?, hizo Horizontal, si mal no recuerdo, mostraba que en el minuto en que sale Boric elegido y dentro de su programa está este proyecto, dejaron de pagar miles de personas. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta, uno dice, pero ¿por qué? Si en realidad históricamente la gente que no pagaba era solo porque, la gran mayoría era porque desertaba. Entonces, como no estudié,
no me titulé.
A lo mejor me fui a trabajar, entonces ya no lo pago, ¿no? Pero esa era la gran mayoría. Y cuando sale el presidente, eso cambia y la gran mayoría dejó de pagar, ¿no? Gente que está trabajando. Entonces, tú dices, bueno, ahí es el mejor ejemplo de que efectivamente son los incentivos, este tipo de cosas son los que hacen cambiar la conducta de las personas. Y eso genera todo un problema, porque finalmente tú abres la puerta a esto y insisto, y eso también lo dije la vez pasada, que finalmente es muy difícil cerrar esta puerta. Es lo que nos pasó con los retiros. Y hoy día estamos pensando en ¿no es cierto?, en este autopréstamo, etcétera, que es parecido, ¿no?
No, y BioBio Chile trae también un especial hoy día, lo tiene en la portada, sobre cómo los extranjeros lo están haciendo para sacar la plata de las AFP, que parece que se volvió viral, entonces como que también a raíz de esto de que no pagamos los créditos de consumo, también llegaron a los máximos que hemos tenido en el último tiempo sobre no pago de las personas, entonces como que, y lo que tú dices, muchos testimonios de gente que no paga el metro, o sea, estamos como acostumbrados o nos estamos acostumbrando a no cumplir con nuestras responsabilidades económicas en nuestro país, lo que decir de los deudores de pensión alimenticia.
Sí, claro, sí, eso, y mira, eso los deudores de pensión alimenticia es un ejemplo de cómo de alguna manera se han tratado de hacer cosas para que ese incentivo, porque antes casi no pasaba nada si no pagabas. Hoy día pasa un poco más.
Claro, tus devoluciones de impuestos, los retiros de la AFP. Como que se han hecho medidas para, en el fondo, castigar a los que no paguen. Y eso está muy bien, porque se ha logrado recuperar mucha plata ahí.
Efectivamente. Y yo conversaba el otro día con una persona y me decía, bueno, ya esto de la AFP le sacamos una parte o que no pagaba. Eso es cambiarle los incentivos a las personas finalmente. Claro. Es cierto, poner los incentivos correctos para que actúen correcto. Y en otras cosas no lo hemos visto. O sea, el déficit en el Transantiago es gigantesco y lo pagamos todos al final. Sí. Entonces, ¿por qué no pagar? Veía ayer lo que pasaba en Argentina, porque Argentina subió mucho el tren, ¿ya? Y entrevistaron a una niña y decía, pues 300 pesos, yo creo que está bien, 300 pesos, decía que costaba. Que antes costaba 10, 30, y la gente igual no pagaba, y ahora tampoco quiere pagar. Es que no pagaban a ningún precio, y hay que pagar, decía. Entonces, ¿por qué? Porque no había ningún castigo. Entonces, es lo que pasa, mira, el Servicio de Impuesto Interno, otro ejemplo. O sea, cuando no te fiscalizan, cuando hay pocos fiscalizadores, entonces no dan boleta, etcétera. El Servicio de Impuestos hizo un tremendo trabajo en eso, en su minuto, y en Chile es costumbre de que uno o espera la boleta, o el propio negocio, si tú te quieres ir, te dice, espere, su boleta, no se vaya. Claro. Eso no pasa en todos lados, claro. En todo el mundo.
Digamos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos estamos desviando del tema, pero con estos pagos electrónicos ahora a uno le dicen, oiga, ¿y quiere su comprobante? Yo siempre digo que no, pero ahí ya no es como no pedir la boleta, porque este pago electrónico que ha ingresado automáticamente, ¿cierto? En impuesto interno y se paga el impuesto correspondiente y todo, ¿cierto?
Efectivamente, no. Es simplemente un ahorro. Yo también lo hago porque van a gastar papel, digamos, papel que pero ya está hecho. A ellos sí les sale y el impuesto está pagado y todo. Perfecto. Pero de todas maneras, simplemente eso. Desde el punto de vista tributario, todo eso está ingresado. Sí, a veces eso, el negocio es más chico, porque hay otros que igual te entregan una boleta aparte, ¿no? Y tú puedes pedir el voucher o no del pago electrónico. Pero el negocio más chico, esa es tu garantía de alguna manera. Y claro, uno puede solicitarla porque queda un registro y puedes ir a ver y tu banco también. Pero puede ser más engorroso en el momento en que tú quieras hacer un cambio y porque no tienes el papel. Entonces tienes que ir a pedir una copia de ir el día, la hora que fuiste, etc. Por lo tanto, también hay que tener ojo con eso. Porque finalmente la boleta o el registro de esa boleta, puede ser electrónico también, es tu garantía.
Claro. Oye, cambiemos de tema. El IMASEC, en los últimos días, hace 5 días, tuvimos un sorpresivo IMASEC, así fue catalogado por la prensa y por las autoridades también, este sorpresivo crecimiento que tuvo la actividad económica en Chile el último mes. Eso, ¿cómo se relaciona con lo que estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo marzo, hay mucho más gasto, ¿qué pasa con el consumo? ¿Cómo hay que tomar estas noticias económicas para el inicio de este año?
A ver, el IMASEC efectivamente fue mucho más positivo de lo que se esperaba. Creo que hay algunas cosas que no se calcularon bien, porque este IMASEC, que fue mucho más grande, es comparado con el mismo trimestre del año pasado.
Ya.
Y cuando también lo podemos ver comparado con el mes anterior. Y particularmente tuvimos un último mes que tuvo 3 días hábiles más que el año pasado.
Ya.
Y eso es mucha producción, porque eso es lo que mide finalmente, producción de bienes y servicios. Eso fue mucho más. Y además, enero tuvo un día más hábil que diciembre, ¿ya? Entonces, también uno esperaba un mayor crecimiento por ahí. Pero sin duda que fue especialmente por la generación eléctrica, que hubo un gran crecimiento, y también por el lado minero. Ahora, uno de repente, estas son como sorpresas, ¿eh? Porque fue bastante más grande, pero el IMSEC anterior había sido una sorpresa negativa. Entonces, no sabemos si es tendencia o no. Si fuera tendencia, uno debiera pensar de que el crecimiento de este año podría ser mayor al que se espera, quizás mayor al 2%. Pero efectivamente, como tú dices, enero, perdón, febrero, no, perdón, particularmente en marzo va a ser un mes que se juntan muchos gastos, tienden a subir algunos precios, que hay mayor demanda por otros bienes y servicios, y por lo tanto, yo no sé si, yo creo que no va a ser tan alto como, no va a tener una sorpresa.
A pesar de que tuvo un día más febrero.
Sí, efectivamente, eso ayuda en términos positivos, sin duda, porque es un día hábil más, por ser año bisiesto. Pero de todas maneras, ese crecimiento no sé si va a ser tan grande como... Si uno empieza a lo que te decía yo, a ver el tema del consumo, que es importante, y uno preguntando, uno dice, sí, febrero estuvo mejor, pero ninguno, ni enero ni febrero fue mejor que el año pasado, en general, ¿no? Es la percepción que uno tiene, y que las personas, la gente del comercio decía, no ha sido mejor que el año pasado, este año no ha sido tan bueno. Que hay mucha gente, ¿eh? Eso lo pasaba en el verano, y decían, mira, anda mucha gente, quizás más gente que otros años, pero gasta menos. Eso pasaba. Entonces, yo creo que eso va a hacer que el IMASEC no crezca tanto. Ahora sí, sí, la verdad es que da como esperanza de que eventualmente el crecimiento sea mayor, por lo tanto la generación de empleo, los ingresos tiendan a subir más de lo esperado, pero sigue siendo insuficiente. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. No podemos quedarnos con que tuvimos mejores cifras. Porque también hay, mirando más hacia el futuro, y sabemos que nosotros dependemos mucho de lo que pase afuera, todavía hay mucha incertidumbre geopolítica. Recordemos que en Estados Unidos hay elecciones. Y dentro de las grandes posibilidades es que vuelva Trump.
Claro.
Y Trump es una fuente de incertidumbre desde el punto de vista de la economía internacional, porque sabemos cómo su relación con China, y China nos interesa mucho. Estados Unidos es sigue siendo la locomotora del mundo. Tenemos un mundo que es, de alguna manera, que tiene dos motores hoy día, ¿no es cierto? Que es China, sí, para nosotros, y Estados Unidos. Y con la llegada de Trump, esa relación ya la vivimos. ¿Te acuerdas de la guerra comercial y todos los problemas que eso nos trajo a todos? Porque finalmente subían los impuestos, Trump sancionaba a los que le compraban algunos a China. Todas esas cosas finalmente encarecieron el mundo. Y nosotros podemos estar ahí como el jamón del sándwich, digamos, y recibiendo todas esas cosas. Entonces, hay incertidumbres a nivel internacional, y para evitar esas cosas tenemos que trabajar en, por ejemplo, la diversificación de nuestras exportaciones, tenemos que trabajar en la creación de empleo, en ponerle más cabeza también a las cosas, valor agregado, etcétera. O sea, tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo rápido, porque si bien nosotros hacemos cosas, yo creo que de repente la velocidad de cómo lo hacemos es donde empezamos a flaquear.
Así es. Oiga, don Carlos, tenemos que despedirlo el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por venir a iluminar económicamente nuestra semana y nuestro día, para estar informado y actualizado de todo lo que está pasando en estos términos en que el mundo se mueve y pasan cosas allá y que repercuten en nuestro país y en nuestros bolsillos. Para todo eso, nosotros conversamos aquí con nuestro economista de la Universidad del Desarrollo todos los miércoles, don Carlos Smith. Muchas gracias por acompañarnos.
No, buen día, que estén muy bien. Chao, chao.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestro programa de Código Chile.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo, 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de tierras raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Volvemos a nuestro programa y vamos a saludar a quienes hacen posible que aquí estemos. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en www.donetsch.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de tierras raras y su propuesta de progreso para la comuna de Penco. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas de nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635, Torre A del edificio Centro Plaza, o más simple aún, en defensadeudores.cl. Vamos a comentar cuáles van a ser las noticias que van a marcar la pauta en este día miércoles 6 de marzo. Lo primero es que anoche, a última hora, se supo que el gobierno decidió dejar fuera o quitarle la invitación o excluir, podamos usar el término que usted quiera, a Israel de la FIDAE. ¿Ya? Todos hemos sido testigos de que el gobierno del presidente Boric ha tomado partido por una de las dos posiciones en este conflicto que se está realizando, que lleva ya bastantes meses entre Israel y Palestina, y por lo tanto han decidido dejar fuera de esta importante feria militar a Israel, ¿ya? Las reacciones han sido muy variadas. Primero, por supuesto, Israel reaccionó bastante molesto. El embajador dijo, lamentablemente no es una sorpresa que se haya tomado esta decisión. Por otra parte, el gobierno de Israel está evaluando retirar el agregado militar que tienen en nuestro país. Por supuesto que esto va a generar cierta tensión diplomática entre ambos países y está lejos de acabarse esta polémica. Pero una de las reacciones que más sustento técnico tiene es la de decir cuál es el sentido de dejar fuera de una feria importante a uno de los principales proveedores de tecnología y de armamento para nuestras Fuerzas Armadas. Puede ahí haber algún error, puede ahí haber alguna situación que traiga o que ponga en aprietos nuestra tecnología, la renovación de nuestra infraestructura tecnológica para nuestras Fuerzas Armadas, los radares de los aviones, los sistemas de armamento de también, por supuesto, de nuestra flota naval. Ahí hay una arista en este caso que se abre y que recién, esta noticia en desarrollo, está generando las primeras reacciones de los involucrados. No somos expertos, por supuesto, en temas de armamento bélico ni de equipamiento de las Fuerzas Armadas, pero sí es conocido en Chile y es sabido la importancia que tiene Israel a nivel mundial como proveedores de este tipo de material. Por lo tanto, ahí una de las de los puntos que está en disputa, en discordia. Otro de los temas que está tomando la agenda el día de hoy tiene que ver con declaraciones del presidente del Partido Comunista, quien evitó, entre comillas, a mucha honra, calificar de dictadura al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Un gobierno que, por lo demás, el mismo presidente Boric no ha tenido ni ha titubeado en calificarlo como un gobierno autoritario y un gobierno en el que se violan los derechos humanos. Llama mucho la atención, porque también habíamos comentado
En el programa, este Twitter del presidente Boric defendiendo al Partido Comunista, diciendo que se había instalado una especie de anticomunismo en Chile para respaldar al Partido Comunista frente a las críticas que estaba recibiendo por el secuestro del exteniente Ojeda, ex militar venezolano que apareció muerto, enterrado bajo 1,4 metros de cemento en un campamento en Maipú. Esto es como una forma de tuta, no me ayude tanto, compadre, porque la presidenta del Partido Socialista salió a decirle en la cara al presidente del Partido Comunista, le dijo, si fuera por hacer elecciones... Pinochet también hizo elecciones en Chile. No basta con hacer elecciones, le quiso decir, para ser llamado democracia. Y también, por supuesto, ponen aprietos estas conversaciones que se están llevando a cabo en el oficialismo para construir una lista única desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista en las elecciones que se vienen de alcaldes y gobernadores regionales y, por supuesto, también concejales y consejeros regionales. Entonces, torpeza. ¿Un gustito? ¿Cómo va a reaccionar entonces la Democracia Cristiana, particularmente a este tipo de declaraciones del presidente del Partido Comunista cuando se está en plenas negociaciones para conseguir una lista única para las elecciones de este año? Tercer tema, que ya es un tema más local, tiene que ver con la licitación de buses eléctricos para el Gran Concepción. Hace varios meses atrás anunció esta licitación que iba a poner en funcionamiento 25 buses eléctricos en Concepción. La institución a cargo de esta licitación y de esta propuesta era EFE Sur, pero resultó que en la licitación solamente 24 empresas compraron las bases y de estas 24 solo una decidió postular. Y esta postulación quedó fuera de base por no cumplir con los requisitos. Por lo tanto, en este traspié de licitación nos vamos a quedar por un tiempo más sin buses eléctricos en Concepción. Esto lamentablemente hace preguntarnos sobre por qué falló esta licitación. ¿Acaso los recursos no eran suficientes? Cuando uno evalúa licitaciones, por supuesto, las empresas privadas lo que hacen es decir, bueno, saco cuentas, cuánta es la plata disponible y cuánto es lo que me va a costar a mí hacerlo. Gran parte de los motivos de no postular una licitación es porque no dan los costos. Y esto hace generar una pregunta y una duda que la dejo planteada, es ¿cuál fue el presupuesto? ¿Es un presupuesto por bus menor al que, por ejemplo, se licitan en Santiago? ¿Cuánto le estamos destinando? ¿Quedamos fuera? ¿No tenemos buses por qué? ¿Porque tenemos menos plata para poder operar esos 25 buses? ¿O cuáles son las razones? Eso es lo que vamos a intentar dilucidar en los próximos días, tratando de conversar con los protagonistas de esta noticia. 9:37 PM, vamos a ir a escuchar a Los Tres con La Torre de Babel y ya volvemos aquí a nuestro estudio con el Seremi Economía, que lo tenemos ya aquí en nuestra sala de espera. Vamos entonces a escuchar a Los Tres y volvemos en Código Chile.
disparos. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café.
¿Dónde se metió Gabriel?
Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Estamos escuchando a los tres, este grupo penquista que vuelve a los escenarios este 6 de abril aquí en Concepción con un concierto que ya se está vendiendo, así que si usted quiere participar de este hecho histórico, porque se vuelve a juntar la banda, vuelve la banda más importante del rock chileno con su formación original y más emblemática a Concepción este 6 de abril. Si usted es fanático, compre entonces ya su entrada. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl. Clínica Andes Salud cuenta con un servicio de urgencia 24/7, porque nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas de adultos y niños. Urgencia infantil y de adulto las 24 horas, los 7 días de la semana en Andes Salud Concepción. Además, cuenta con estacionamientos gratuitos. Ya lo sabes, Andes Salud, nuestra urgencia eres tú. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí en el estudio. Lo habíamos hecho esperar un par de minutos. Gracias, Seremi de Economía de la Región del Biobío, Javier Sepúlveda. ¿Cómo está?
Bien, pues muchas gracias a ustedes por este espacio.
No, felices de tenerlo ya. Usted es parte de la casa casi, así que ya conoce nuestros estudios. Sí, sí. Nuestro...
El antes y el después.
El antes y el después, exactamente. Seremi, censo.
Sí.
Censo más, 2024.
Muy importante.
¿Este es el censo que toca cada 10 años?
Efectivamente, correspondía a realizar este ejercicio censal el año 2022, pero producto de la pandemia entenderán que tuvo que aplazarse hasta este año.
Perfecto, o sea, este año tenemos censo. Ha circulado, hemos visto por las redes sociales, videos que dicen, oiga, no te tienen por qué preguntar el nombre. Hay bastante...
Mucha fake news.
Mucha fake news. Sí. ¿Ah? En el fondo, ¿qué es lo que nos preguntan y qué es lo que... No nos preguntan también.
Ya, mira, qué bueno que me lo preguntas o que me haces esta consulta, porque este tema es muy importante y de hecho de la entrevista va a ser el tema más relevante. Así que atención, las personas que lo están escuchando en la micro, en el trabajo, en la casa, pongan mucha atención. Lo primero, comentarte que la importancia del censo radica en que el Estado, las instituciones públicas y también algunas instituciones no públicas, cuando diseñan políticas públicas para mejorar la calidad de vida, para proveer servicios públicos, se utiliza la información estadística del censo para ese diseño, para el proceso de construcción de una política pública. Por lo tanto, cuando se invierte en una carretera, en el pavimento, en viviendas, en cualquier tipo de inversión pública, en el gasto en salud, en el gasto de educación, la información del censo es uno de los insumos que se utiliza para la construcción de esas políticas públicas. Por lo tanto, es muy importante que como país vayamos teniendo estos ejercicios censales de manera periódica, que son cada 10 años. Lamentablemente, por la pandemia no se pudo hacer el 2022, por lo tanto, se va a hacer este 2024. Así que el llamado que nosotros estamos haciendo es que le abramos la puerta al censo, que nos va a permitir saber cuántos somos los que vivimos en Chile, dónde vivimos, porque también es un censo de vivienda, es de población y vivienda, y también cómo vivimos, es decir, cuáles son las características de esa vivienda. Tú me comentabas de algunas fake news. Nosotros estamos haciendo un proceso de difusión bien amplio para que las personas tengan la máxima seguridad de este proceso censal, de este censo 2024. Cumple con todos los protocolos, los estándares internacionales en términos de calidad, de seguridad de la información. Es un censo que no solicita el RUT de la persona.
No solicita el RUT.
No solicita, por ejemplo, que le presentes al censista tu carnet de identidad o algún documento personal. Solamente el nombre y apellido, pero confiando en que es lo correcto. No te exige el censista verificar que sea el nombre correcto. En el fondo es como para tener un registro nominal simplemente de lo que la información que se está recabando.
Y van a andar con su credencial,
por supuesto,
identificado.
Oye, otra cosa importante. El censo parte este sábado 9 de marzo. O sea, en tres días más.
¿Y va a durar cuánto?
Y se extiende por 3 meses. Yeah. Esto no ha ocurrido nunca en Chile. Nosotros, yo sé que estamos acostumbrados a que un día domingo se paraliza todo el país, ¿verdad? Pero eso hace mucho tiempo que los países desarrollados ya no lo hacen de esa forma. Hoy día la economía y las actividades cotidianas de la población nos obligan a tener este proceso distinto en donde no se paralizan las cosas, ¿verdad? Nada se paraliza, todo sigue andando, y durante 3 meses, desde este sábado 9 de marzo hasta el mes de junio, vamos a estar con censistas recorriendo todo el país y todos los rincones. Repito, la información censal está protegida con secreto estadístico por ley, no se exige el RUT ni ningún documento personal, solo nombre y apellido, y la información que preguntan es información de carácter sociodemográfica, es decir, edad, sexo,
cuántas personas viven,
el nivel de escolaridad, dónde nació usted, qué tipo de trabajo tiene, la vivienda, de qué calidad es, si es suya o no es suya, pero todo con información protegida por secreto estadístico.
¿Ya? ¿Es primera vez que vamos a tener información oficial sobre, por ejemplo, la cantidad de migrantes y la población inmigrante en nuestro país?
No, la pregunta sobre migración siempre ha existido, no sé si siempre, pero ha existido en los procesos censales anteriores, ¿ya? Y qué bueno que toques este tema, porque también para darle tranquilidad y seguridad a la población migrante, no importa si el censado es un migrante en calidad de legal o en calidad de ilegal. Ya. No se va a hacer una persecución, una cacería de brujas con este caso.
No es para decir, oiga, esta persona persona está irregular.
Pero exacto. No, no, no. Es otro objetivo. Claro, este es un objetivo para levantar información estadística que nos permita saber cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos. Y respecto del censista.
Incluso también sirve saber cuánta población irregular hay.
Por supuesto, porque eso nos permite tomar acciones correctivas, claro, en las políticas que se aplican en ese ámbito. Y bueno, respecto del censista, comentar a la población que los censistas son contratados por el INE, tienen los procesos de capacitación que corresponden, van a andar con una vestimenta oficial y una credencial con el código QR para que la persona pueda verificar de forma online si es o no un censista oficial. No está obligado a entrar a la vivienda. O sea, si un censista le dice, déjeme pasar a la vivienda, desconfíe, porque el censista tiene la instrucción. No le va a preguntar. El censista no tiene la instrucción de entrar a la vivienda, solo quedarse en la puerta para, por supuesto, cuidar la privacidad de la persona.
Claro, si usted quiere ser amable, podrá darle un vasito de jugo, un pancito, sí, depende ya de...
Ya, pero va a surgir por la iniciativa del censado, pero no del censista. Claro. ¿Ya? Bueno, y repito, es un proceso que dura 3 meses, vamos a estar recorriendo todo el territorio. Si eventualmente no encontramos a la persona a la vivienda en los primeros 3 intentos, por ejemplo, se le va a dejar un documento por debajo de la puerta con un código QR para que la persona se autocense de forma automática en... de forma online en la página web.
Mira, eso es nuevo.
Sí, eso es algo nuevo. Claro. Ah, y tampoco, otra novedad. No, el censista no va a andar con un documento, una hoja física. Va a andar con una tablet o un teléfono móvil censando de forma online. De esa manera, la información queda registrada de forma automática en la nube.
¿Ya? Inmediatamente, o sea, en el fondo ya no hay toda una tabulación posterior. Exacto. Ya el proceso.
Eso
nos va a permitir tener los resultados
más rápido, pero además una información de mayor calidad. Porque siempre en algunos censos existían algunos problemas, información que por ahí se perdía, porque el formulario a lo mejor se manchó, se perdió alguna cosa. Claro. Entonces, ya hoy día va a quedar la información guardada con toda la seguridad.
Y georreferenciada inmediatamente, también, porque la dirección me imagino que va a estar ingresada en
el formulario digital. El INE ya hizo ese proceso de catastro de vivienda y edificaciones y tenemos todas las manzanas identificadas y cuántas construcciones existen, manzana por manzana.
Ya, o sea, una pega ahí bastante importante también. Sí. ¿Cambiamos de tema? Gabinete de Pro Crecimiento. Presidente, usted me va a recordar que es la fecha, pero tiene que haber sido más o menos en octubre, noviembre del año pasado.
A fines de año,
el presidente anuncia la creación de un gabinete económico que junta a varios ministerios para impulsar la inversión. Claro, ahí yo ya tengo mis aprensiones y lo he dicho también que me faltó el Ministerio de Medio Ambiente en este gabinete, porque también ahí es donde se traban muchas cosas.
Ya te voy a explicar. ¿Por qué no está el Ministerio de Medio Ambiente? Te voy a explicar. Resulta que este gabinete de Progresimiento y Empleo que impulsa el presidente Boric a fines del año 2023 consiste en la suma de 2 espacios donde se le hace un seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión. Un espacio es para los proyectos de inversión pública y otro espacio es donde lideramos el Ministerio de Economía, es para los proyectos de inversión privada.
Yeah.
¿Qué objetivo tiene este espacio? Darle celeridad a los procesos burocráticos administrativos que tardan mucho en entregar algunos permisos sectoriales a los proyectos de inversión. Yeah. Desde una pyme que quiere abrir un restaurante hasta una gran empresa que quiere hacer un gran proyecto de inversión minero, forestal o pesquero, por ejemplo, esas empresas tienen que requerir una cantidad grande de permisos sectoriales y no se cumplen los plazos, los protocolos son, los criterios son diferenciados. Entonces necesitamos tener un seguimiento, un monitoreo que le dé seriedad a eso. Ahora, pero ¿cuál es el tema? Es que son todos los permisos sectoriales que no sean de carácter ambiental. Por eso no está el Ministerio de Ambiente. Nosotros hemos dejado que la institucionalidad medioambiental que tenemos en Chile funcione como corresponde sin tener esta como intervención externa de parte de otras carteras. ¿Ya? Ahora, también hay una línea de fortalecimiento del proceso de evaluación ambiental. Eso lo lleva el Ministerio de Medio Ambiente. Hay un proyecto de ley que mejora y fortalece la evaluación ambiental, pero ese es un carril en paralelo.
Sí. ¿Ya? Usted, bueno, no, me va a decir que no es su ámbito, pero se conoció este decreto que la ministra Maisa Rojas había publicado para ponerle un requisito más a las declaraciones de impacto ambiental, que eso también, visto desde un gabinete pro crecimiento, uno diría, bueno, chuta, como que de repente hay cosas que por un lado se impulse, por el otro como que se ponen también un poquito más de
burocracia. Es que nosotros creemos, estamos convencidos de que es súper compatible el crecimiento, la producción, la inversión con el cuidado del medio ambiente. Sí, eso, y si cumple con la normativa establecida en la legislación, el proyecto no debería por qué tener algún problema en su concreción. El problema que tenemos hoy día es que pasa la evaluación ambiental, pero luego de eso se demoran años en conseguir algunos permisos sectoriales, concesiones marítimas, temas con monumentos nacionales, etcétera. Y por eso se crea este gabinete de progresimiento, para agilizar, darle celeridad a estos trámites administrativos, que la inversión se concrete, que genere el empleo finalmente.
¿Y este gabinete de progresimiento trabaja en proyectos de ley? ¿En qué trabaja particularmente como para poder cumplir con este mandato?
El gabinete como tal lo que hace es hacer un monitoreo de los proyectos más importantes en la región, identificar dónde están las trabas, en qué servicio público, en qué ministerio, ir a ese ministerio y decir, oye, ¿qué está pasando acá?
¿Ah? Esto no tiene que nacer del privado, ¿sabes? Yo tengo un proyecto, trabajo, voy a dar
cuidado. O sea, nosotros tenemos el catastro de las grandes inversiones.
¿Y la región del Biobío?
En la región del Biobío tenemos un poco más de 30 proyectos privados que superan los 5 millones de dólares cada uno. El principal sector son el sector energético, muchos proyectos fotovoltaicos, solar, y también el sector inmobiliario, construcción de vivienda, edificaciones, etcétera. Esos son los dos sectores que concentran la mayoría de las inversiones en el Biobío, y muchas de ellas tienen trabas importantes. Entonces nosotros estamos en el proceso de ir haciendo la conversación con cada ministerio y servicio público, qué está pasando, por qué no se le está dando salida. Muchas veces pasa porque el servicio no tiene la dotación suficiente.
Claro.
Otras veces pasa porque simplemente el documento quedó ahí en un escritorio. Imagínate que 2024 todavía tenemos servicios públicos que esto lo tramitan en papel, sin tener un software, una plataforma virtual para eso. Bueno, pero también se está trabajando en paralelo en un proyecto de ley que cree un nuevo sistema integral de permisos sectoriales, en donde un titular, una empresa privada, tenga un solo lugar para pedir los permisos, porque hoy día tenemos un poco más de 380 permisos sectoriales están concentrados en 30 y tantos servicios públicos. Sí. Ninguno de esos servicios públicos conversa uno con otro, los procedimientos son diferenciados, como te dije recién, algunos tramitan todo a papel. Entonces este proyecto de ley que estamos trabajando al alero de este gabinete de progresimiento busca generar un nuevo sistema integral de permisos sectoriales, en donde haya una plataforma virtual, una ventanilla única que la empresa tenga para pedir todos sus permisos, donde le vaya haciendo seguimiento, digamos, como una,
claro, eso sería una
línea de tiempo, por decirlo así.
Eso sería una bastante consistente.
Con plazos definidos y con responsabilidades definidas. Y claro, un ente que va a estar encima de los servicios públicos exigiendo que los plazos se cumplan.
Eso es importante, porque al final, muchas veces cuando uno está en el lado de los privados tramitando proyectos, que a mí me ha tocado estarlo, por eso lo comento, una de las principales dificultades en acelerar los procesos burocráticos es por la falta de personal.
Exacto.
O sea, cuando muchas veces uno dice, oye, pero no se está autorizado, sí, pero es que hay una persona que la ve.
Exacto.
Está con, o no está con licencia, o está en otro, entonces como que
o tienen una torre de documentos.
No es voluntad, sino que de repente falta efectivamente, oiga, recursos para poder meterle ahí.
Bueno, eso es una realidad, es un diagnóstico que tenemos hace mucho tiempo, producto de que la legislación normativa que exige ciertos permisos a las inversiones nos fue de la mano también con la dotación del personal que trabaja en el servicio público. Y todos los años había nuevas normativas, pero el funcionario público era el mismo.
Claro, efectivamente. Oiga, los últimos minutos que nos quedan, hablemos de la economía
del hogar
en marzo.
La economía del hogar.
Las patentes, los uniformes.
Sí, bueno, llegó marzo. Pues llegó marzo, no solamente genera más movimiento en las calles, ¿verdad?, sino que trae más gasto para las familias. Nosotros tenemos un estudio que indica que aproximadamente un hogar en Chile gasta promedio 200.000 pesos adicionales en marzo.
Ya.
Aproximadamente, y es promedio. Obviamente, un hogar con menos ingresos tiene un promedio menor en su aumento en el ingreso, en el aumento del gasto en marzo. ¿Qué pagamos más? Bueno, permiso de circulación, vestuario, uniforme escolar, utilidad escolar, la matrícula en los establecimientos educacionales, los universitarios, nosotros somos ciudad universitaria, sí, tienen que pagar la pensión, en marzo empiezan a pagar las pensiones, ¿verdad? Y el llamado que nosotros estamos haciendo es a cuidar su bolsillo familiar, planificando sus ingresos y planificando sus gastos, y si tiene la necesidad de incurrir en algún crédito de consumo, cotice bien, preocúpese de las tasas de interés, del costo anual equivalente. En Cernac tenemos un cotizador de útiles escolares y también un cotizador de tarjetas de crédito.
Allá.
Para que puedan ir cotizando online. Y también, obviamente, el llamado que hacemos es que ante o alguna vulneración en sus derechos como consumidor, haga el reclamo ante el Cernac. Yo sé que la gente dice, no, pero Cernac no sirve. Bueno, resulta que Cernac sirve cuando hay, por ejemplo, una vulneración masiva, cuando hay más de 50 consumidores que están vulnerando sus derechos. Ahí SENAC puede iniciar un proceso de juicio colectivo contra la empresa. Hay varios casos emblemáticos, recordemos el caso Confort, por ejemplo. Sí. Pero eso solo lo podemos hacer si las personas afectadas inician su reclamo en SENAC. Porque si no, no tenemos cómo saber, no tenemos el registro estadístico para poder iniciar un proceso.
Bien, pues, oiga, clarísimo, hartos temas que teníamos pendiente de conversar, importantísimo lo del censo, ¿eh? Eso es súper relevante, sí. Qué bueno haberlo aclarado, vamos también ahí poder hacer educación en la ciudadanía, porque finalmente las cifras claras son los que permiten tener mejores
políticas públicas,
así que es importante la colaboración de todos nosotros y que tengamos claro qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, sí, la persona.
Abrámosle la puerta al censo este 2024.
Bueno, me imagino que es el lema. Así que, Seremi de Economía de la Región del Biobío, Javier Sepúlveda, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya estamos llegando al final de nuestro programa de día miércoles. Nos encontramos mañana jueves a las 9 de la mañana en punto nuevamente aquí en Metropolitan FM, 88.5 en todo el Gran Concepción. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Que estén muy bien. Sigan en la compañía de la tremenda selección musical de Metropolitan FM. Nosotros nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.